funciona. ¿Quién nos puso a bailar? Llegó después de los anuncios. Gracias. Muy bien. Nos toca esta mañana hablar de Filemón, y aparentemente es una pequeña epístola. Y muchos dirán, bueno, nos vamos en 5 minutos. No lo sueñen. Tengo que aprovechar que vienen una vez a la semana y tengo que tener los 2 horas torturados aquí, ¿no? ¿Verdad? Aparte de su grupo en que pueden orar y también crecer espiritualmente. Filemón ciertamente es una pequeña carta. Cabe dentro de las epístolas carceleras, porque está entre la primera y la segunda prisión del apóstol Pablo. Desde su primera prisión, dice en Roma, a Filemón, que está en Colosas. Así que el autor ya sabemos que es Pablo. Él no descansaba, y más o menos la orientación que tenemos en cuanto a la fecha es el año 60. Ya que es una corta epístola, vamos a darnos, y para eso estamos en la iglesia, vamos a leerla. Iba a decir darnos el lujo, pero nunca es un lujo leer la escritura en la iglesia, en la celebración. 25 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y con esto oramos, hermanos. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu gracia? Cuando recordamos nuestra vida vieja, pasada, no queremos volver a ella. Nos cuesta quitar viejos patrones y poner las características y cualidades que tú quieres ver en nosotros como hijos tuyos. Haz que todos, aquí en esta mañana, podamos haber experimentado esa salvación por gracia, haber sido engendrados por el Evangelio. y al mismo tiempo preocupados en que otras personas también conozcan esta gran verdad de Cristo. Nuestra oración es por aquellos que están aquí, que todavía están indecisos, o todavía no saben, no tienen seguridad en sus vidas si son o no son salvos, o no están dispuestos a obedecerte 100%. Recuérdales quién es el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el dueño de todo, aún de nuestras almas. Tú quieres ser dueño de nuestra voluntad. Y Padre, tú eres nuestro amo fiel. Queremos ser siervos, súbditos tuyos, andando en plena obediencia. En el nombre de nuestro Salvador, dejamos este mensaje en tus manos como todos los mensajes. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poquito nuestra... cuando le dé la gana esto de poder funcionar. Ahora no quiere funcionar como siempre ocurre o pasa. Y entonces me daña todo lo que queremos. Vamos a ver aquí lo que tenemos. Muy bien, ¿qué era lo que tenemos nosotros con Filemón? No sé por qué se frizó. Por eso no me gusta confiar en la tecnología. Me lo muevo. Muy bien. Toda la epístola de Filemón se basa en algo: el perdón. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Así que vamos a ir dando este resumen que tenemos aquí de Filemón y luego pasar a esas ocho cualidades que ustedes tienen en su título. Pero debiera funcionar con el mouse, no con tocándolo. Muy bien. Versículo clave que tenemos ahí, el versículo 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bueno, habría que preguntarse: en aquellos días el siervo era traspasado en la oreja. Me recuerda a mucha gente que quiere traspasarse las orejas como 100 veces, pero esa era una costumbre muy antigua de siervos y amos. Usualmente hoy en día la gente, sobre todo las mujeres, obviamente se ponen los aretes, zarcillos, pantallas, como quiera usted llamarle, se llaman en los diferentes países, como señal de, alguno de belleza, de feminidad, etcétera, pero de feminidad ya no es hoy en día, ¿no? Porque los jóvenes hombres también se están poniendo aretes por todas partes. El piercing o el taladrarse el cuerpo, automutilarse el cuerpo, es algo muy común en estos días. Pero cuando un siervo ya no era puesto en libertad, era la opción de que él había cumplido, sobre todo el siervo judío de judíos, no el que era comprado como esclavo, sino que ya a los 7 años tenía que liberarse y él salir con su familia de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Si él no quería, porque su amo había sido bueno con él y porque le había mostrado compasión, entonces el Salmo 40 nos dice, y Éxodo también, de que el amo le perforaba la oreja en señal de que era ahora su siervo para siempre. Abraham tenía un siervo que era muy fiel, que era Eliezer. Y pensaba él que Eliezer iba a heredar todas las cosas. Sabemos que Dios concedió la oración. Había hecho una promesa y le dio a su hijo. Onésimo, y había muchos siervos que huían de su señor. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y en joyas del Antiguo Testamento vamos a verlo, David era considerado un siervo que huía de su señor. Por eso él escribe también el Salmo 40. Entonces, ¿quién es el amo en realidad? Es Dios. Así que ahora él lo quiere enviar a Onésimo, pero ya no como un siervo, sino como un hermano en Cristo. Tú y yo somos servidores los unos para con los otros. Entonces vemos el saludo, el elogio que hay del versículo 1 al 7. No tenemos muchos capítulos que enseñar aquí, solo hay un solo capítulo. El cambio de carácter de Onésimo es la segunda parte. O sea, tenemos el saludo, el aprecio cordial, el elogio. Filemón era conocido, era alguien que también tenía una buena posición económica. Siempre ha existido en el mundo gente que tiene buena posición y gente que no tiene esa posición. O sea, que tiene medios y otros que no tienen medios, otros que luchamos con nuestra economía. Y él escribe dándole la razón de Onésimo, que él se había convertido en la prisión. Quiere decir que Onésimo había escapado de su amo. Lo habían atrapado y lo habían puesto en la cárcel. Pero mientras está en la cárcel, por la providencia de Dios, se convierte por la predicación del apóstol Pablo. Así que ahora hay un cambio. Y Onésimo había producido pérdida. Siempre que tú y yo pecamos, no importa el nivel de nuestro pecado, va a producir pérdida a nuestra familia, pérdida de nosotros mismos. En este caso, bueno, Pablo habla de que Onésimo no solamente era inútil, había sido inútil como siervo, porque si es un siervo que tiene que servir escapándose por medio de los medios que a lo mejor le robó a su amo, le produjo pérdida. Y eso generaba cierto resentimiento, rencilla. Y le repito, Onésimo no era el único de los siervos en haber huido en aquellos días. No será la última, uno no quisiera, pero habrá madres solteras, hay padres solteros, hay gente que se divorcia, hay gente que maltrata, hay gente que sufre violencia. No hay manera de escaparse a las vicisitudes de este mundo. ¿Me dejo comprender? O sea que en alguna u otra manera vivimos en un mundo que es caído. Y entonces Pablo intercede en tercer lugar, suplica perdón para ese esclavo fugitivo. Y luego hay los saludos, la bendición, los versículos 20 al 25 en esta breve epístola. Ahora recuerden, Pablo está ¿qué? Preso. Hay alguien más que lo acompaña. Esta es su primera prisión. Y en la primera prisión él gozaba de cierta libertad porque era una prisión domiciliaria. Entendían ellos que no era algo que afectaba la revolución o del Imperio Romano, no afectaba nada en sedición o que era un rebelde sin causa. Era algo más bien cuestiones de su religión. Y aparte de que él era ciudadano romano. Y esa ciudadanía lo protegía a él de muchas cosas. Por ejemplo, Pablo no podía ser crucificado. Fue decapitado porque esa era la ley de Roma en aquellos días. Pero no crucificado. Pedro y otros que sufrieron el martirio, sí. Entonces, siendo ciudadano romano, le daba ciertos derechos y ciertos privilegios. Nuestras nacionalidades nos dan ciertos derechos y ciertos privilegios. Y ciertamente, cuando alguien me pregunta, ay, yo tengo mi nacionalidad, yo no voy a renegar nunca de mi nacionalidad y no me voy a hacer americano, pues, vamos a ponerlo en inglés, fine. Pero si usted puede hacerse ciudadano americano, va a ser mucho mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a gozar de la libertad y sobre todo porque vive aquí en este país. El único derecho que va a ganar a hacerse ciudadano es votar. Porque como residentes muchos tienen los mismos privilegios, pero cada día se recortan. Como residente, usted simplemente algún día le da la gana a este gobierno de decir fuera a todos los extranjeros. ¿Qué va a hacer usted? Hay algo que está sonando hace rato, ¿no? ¿Quién ha puesto algo ahí? Increíble. La esclavitud de la tecnología. Entonces, ¿en qué me quedé? ¿No te acuerdas? Muy bien. El valor de ser ciudadano. Nosotros tenemos una ciudadanía que todo el mundo nos envidia y nadie la entiende. La ciudadanía de los cielos. Esa es la mejor de las ciudadanías. Pero lamentablemente tenemos que tener también ciudadanías terrenas. Yo no he perdido mi ciudadanía peruana. Es más, después de 30 años saqué papeles peruanos. Que cuando fui a consulado, que ha mejorado mucho en su burocracia, porque casi todo el mundo se queja de ir a su consulado. Yo me quejaba antes también. Pero realmente han mejorado mucho en cuanto a la burocracia. Sobre todo con la tecnología, aunque nos haga pasar dolores de cabeza de cuando en cuando. ¿Verdad? Y más con el nombre tan raro que yo tengo que no parece nada peruano. Sin embargo, gracias a que tengo ese nombre tan raro y el apellido todavía más difícil, nunca cometieron un error con mi nombre y mi apellido. Yo siempre miraba. Y ellos al verlo así seguramente ponían más empeño. Es verdad que alquilaban o pagaban a personas que tenían una letra horrible para hacer las cosas. Menos mal que ya cambió todo eso con la tecnología. Cuando uno mira cosas que con la mano, ¿no? Todavía hay ciertas cosas que hacen en nuestros gobiernos a mano. Certificados de defunción. Cuando tuve que poner a mi suegra ya fallecida para Perú, entonces veía a la funcionaria. Menos mal que tenía una buena letra, una buena caligrafía. Pero antes era alguien que parece que había salido de la elemental. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda todavía? A lo mejor usted tiene su certificado de nacimiento y no sabe ni cómo lo escribieron o cómo le pareció. Y si el funcionario escuchaba ahí, ¿cómo se llama? Arzafat Praiguaite. ¿Y qué más? Y Carlín. Y Carlín. Y entonces le ponían y Carlín. Porque era pensamiento concreto. No había nada lógico ni racional en eso. ¿Cómo le parecía? Pero ha mejorado mucho. Entonces, ¿pero por qué hice estos papeles? Porque si voy como peruano a Colombia, a Chile o al Brasil, me sale más barato que si voy como americano. Entonces hay una conveniencia económica. ¿Por qué? Porque son leyes que cambian a través del tiempo. Igual con el pasaporte de la Comunidad Europea, hoy en día el pasaporte andino o la identidad que tienen, hay acuerdos. Uno con el DNI, el documento de identidad peruano, puede volar sin pasaporte a Colombia, a Venezuela, a Brasil, a Chile, a Bolivia. No necesitas pasaporte. Y antes era un lío, ¿de acuerdo? Un lío, se venció el pasaporte, a correr todo el mundo. Entonces, las nacionalidades importan en un aspecto. Pero recuerda que el Evangelio nos da otra cultura. Nos da otra nacionalidad. Por ejemplo, uno aprende, ¿no? Ayer conocí otro pastor peruano que tiene muchos años por acá y contaba su anécdota de que conoció a algunos chilenos. Para aquellos que no saben, chilenos y ecuatorianos, los isleños tienen una mentalidad diferente porque solo los rodea el mar, a excepción de República Dominicana, que tienen una isla dividida y con límites. Pero es diferente a la gente del continente, que tenemos fronteras. Casi no hay ningún país que tenga fronteras, que no tenga algún diferendo limítrofe con alguno de los países. Si usted piensa en Nicaragua con Colombia, por ejemplo, es muy raro, pero la gente sabe que hay un problema. Y entonces eso genera muchas veces que, me estoy desviando mucho, ¿no? Pero es interesante, genera cierta rencilla. Por ejemplo, una vez alguien ecuatoriano, ah, pero tú eres peruano, sí, se dio la media vuelta y se fue y me dejó con la mano estirada. ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido peruano? Nosotros no le hemos quitado nada. O igual un chileno que ganaron la guerra. Yo tuve que decirle una vez, creo que era el esposo, alguien de mi señora, una prima de mi señora. Mi señora tiene familiares que son chilenos porque son del sur del Perú. Y Arica antes pertenecía al Perú. Entonces él ataque y ataque. Yo le digo, pero vea acá, ¿ustedes ganaron la guerra o la perdieron? Porque en una guerra pierden todos. Así que cuando uno mira todas las cuestiones políticas o de guerra o religiosas, uno se da cuenta, oiga, qué tontería más grande. ¿Por qué Cristo es el príncipe de paz y es el salvador del mundo? Cuando tú miras, por ejemplo, el problema palestino del de Israel, eso no tiene solución porque la gente lo enfoca, no solo político, sino religioso. Cuando tú lo miras, no tiene solución. No hay solución para qué. O cuando una religión como es el Islam o el terrorismo, etcétera, piensa que ellos son los que pueden dirigir la vida de la nación. Igual ocurre con cualquier imperio, con cualquier gobierno. No importa si es de derecha o de izquierda, que piensa que puede dirigir tu vida. Que ellos son los dueños tuyos. Son los dueños del país. Es una desgracia entender aquello. Sin embargo, cuando hablamos de aquello, nos muestra que es un país caído. Yo no puedo entender millones y millones de personas matándose por cuestiones de nacionalidad. Sin embargo, eso todavía ocurre. Ocurre en su país, ocurre en muchos de nuestros continentes, porque el hombre es un ser caído. Y Filemón era alguien que tenía, Onésimo simplemente se fugó, Pablo estaba prisionero, no tenía por qué estar preso, pero eran las circunstancias en las cuales él estaba. Y dentro de esas circunstancias sabemos que Dios salva a este fariseo y él no tiene otra encomienda más que predicar el Evangelio, esté preso o no esté preso. Ahora, eso nos lleva a considerar, entonces, ¿por qué Filemón tiene que tener una conducta diferente? Si él ha oído de que Filemón es creyente y efectivamente parece que Pablo conocía a Filemón, pero también llegó a conocer a Onésimo. Y él oía, ¿verdad? Porque tú y yo no es chisme. Oímos de la fe de la gente. Oímos de fulano de tal, o de este maestro, o de este pastor, o de este hermano que viene. O si no hemos oído de aquello, lo recibimos por su conducta, por su testimonio, por la manera como él muestra esos frutos. Entonces, ¿cuáles son las 8 cualidades de un creyente? Siempre el enemigo, en la clase escuela dominical fue interesante que el maestro nos pasó el catecismo. Nosotros hemos puesto las preguntas del catecismo en el boletín, años atrás. Si usted puede, por el internet está el catecismo de Heidelberg, el catecismo menor de Westminster, la confesión bautista de 1689, que es nuestro credo, iglesias modernas evangélicas, cero de confesión, tienen miedo a los catecismos. Cuando oyen la palabra catecismo, ¡uy!, se asustan porque creen que ya van a ser católicos. Pero el catecismo es enseñanza, es qué es lo que nosotros creemos. El catecismo católico, ¿qué va a enseñar? Las doctrinas y las creencias católicas, ¿correcto? Que muchas veces la gente ya ni va, ni iba, ni siquiera sabe lo que es eso, porque ni sabe por qué son católicos. Pregúntale a un católico por qué es católico. Y lo que ustedes ya saben, hay gente que me dice, no, yo tengo mi religión, yo soy católico. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es su responsabilidad como católico para mí? Asumen que todo el mundo debe ser católico y que todo el mundo va a salvarse. Y si yo continuamente o en alguna manera atacamos al catolicismo es porque el 99% de la gente en alguna manera u otra tiene algún rezago y resabio de su catolicismo. Si no, míralo en las badulaquerías que la gente pone en Facebook. Le hablan a los muertos. Son cristianos, le hablan. Hay que tener cuidado lo que usted pone en Facebook o a lo que usted le da like. Por ejemplo, el otro día alguien que yo sé que es buena creyente, vive en Puerto Rico y todo, pero le daba like a TBN, al Trinity Broadcasting Network. No puede haber un peor canal cristiano. No puede haberlo. Lleno de apóstatas y de pedilones. ¿Y usted va a decir que es un canal televisivo cristiano que la gente debe perder el tiempo en verlo? No, yo no creo que no. Pienso que no. Por eso, si no va a hacer buen uso, no lo haga. Es para su familia, para sus amistades. Ni pongo yo ningún comentario bíblico porque sé que lo van a tergiversar. Y a veces me tengo que morder la lengua. Por ejemplo, hay algún amigo o alguien que pone, siempre está en contra del diezmo y pone sus artículos todo en contra del diezmo y cosas por el estilo. No entiende la Biblia. No tiene una hermenéutica del Antiguo y Nuevo Testamento. No entiende lo que es el salvo por gracia. En sus explicaciones él pone el Nuevo Testamento primero. ¿Cómo puedes poner el Nuevo Testamento primero si no está a la base del Antiguo? No hay una transición. Y como ese ejemplo hay miles de ejemplos o cientos de ejemplos. Entonces, ahí el enemigo viene también a muchas personas y dice, pero ¿seré yo salvo o no seré yo salvo? Y una de las razones por la cual mucha gente duda de su salvación o se pregunta si será o no, porque vemos el resultado trágico. Alguien me preguntó en el intermedio, por una fulana, alguien que venía. Hay gente que viene a la iglesia y después nunca más lo volvemos a ver. O tienen términos finales que son tristes. Para mí, mucha gente que se va de la iglesia y va para el mundo, cae en la garra de Satanás. No porque seamos los mejores. No, yo lo que trato como pastor es que cada persona que viene pueda entender el Evangelio. Si tú vienes buscando que el Evangelio se acomode a tus ideas, has fracasado, y yo también. Uno tiene que aceptar el Evangelio como es. ¿Amén? ¿No es? Es creer en el Evangelio. Y entonces, cuando uno cree en el Evangelio, su vida cambia. Y hay gente que viene, se aproxima, después no los ves y uno pregunta qué pasó. Y murió esta persona, murió negando todo lo de la fe. Déjenme darle mi aproximación pastoral de esto en los minutos que tengo, porque los 8 lo podemos pasar rápido, ¿no? Aunque ahí no hay 8, ¿no? ¿Cuánto hay?
6.
Ah, ya lo escribieron. La aproximación en cuanto a esto es que vislumbran, Dios tiene como compasión, misericordia, demostrarles la verdad como es. Porque yo estoy convencido que predico y enseño la verdad, si no estaría aquí como un gran mentiroso. ¿No cree usted? Créame que cada cosa que le digo aquí, yo estoy plenamente persuadido en un 99.9%. Y voy a dejar esa décima, esa milésima allí de por ciento porque soy humano. Y porque a través del tiempo uno muchas veces ha cambiado. Pero llega ya uno a una edad en que ha madurado. No puedo decir que cuando tenía 30 años y ya era pastor o tenía mi familia, tenía todas las convicciones claras como la tengo ahora, porque es un proceso de desarrollo, de madurez. Lo mismo lo ve usted en sus niños, en sus hijos cuando son adolescentes y van madurando por la vida. Cada paso en su vida es un proceso hacia la madurez. Ya vemos a una mujer o a un hombre de 30 años, ya lo vemos plenamente maduro, aunque algunos nunca maduran, ¿verdad? Con sus responsabilidades, no que ya haya llegado, pero lo vemos en ese proceso. Nos alegramos de las graduaciones de nuestros hijos, que a propósito del cake y las graduaciones, sobre todo de la high school o de la escuela o del college. ¿Por qué? Porque salen a la vida. Es otro paso más que tienen que lidiar con la vida. Y eso me recuerda otra vez que la gente va a estudiar para ser mejores personas, no para ganar más dinero. Es bueno tener una seguridad económica. Pero es que igual como la nacionalidad, es que es para mejorarnos nosotros, es para poder salir adelante y dar gloria y honra a nuestro Dios. Entonces, cuando personas terminan así, ocurre lo de Hebreos. Se acercaron, vislumbraron y las tinieblas los cubrieron. Eso es triste. Créeme que es triste que yo no le doy mucha mente. O como dice mi señora, uno trata de servirles la palabra, pero si la palabra no les entra, ni es eficaz en su vida, es la obra del Espíritu. La persona simplemente sigue en sus tinieblas. Por eso, cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros que podemos entender. Por eso el Señor le dijo a su discípulo, bienaventurados ustedes porque oyen, porque entienden, porque ven. Las cosas que vuestros padres quisieron ver y oír y no entendieron. Pero tú y yo hoy, en este día, podemos entender y comprender la Escritura, no para nuestra conveniencia material, es nuestra conveniencia eterna. No para engrandecernos en nuestros deleites egoístas o personales, sino engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso al ver estas calidades de un creyente, usted mismo se compara y dice, bueno, estas son cosas que yo tengo. Son cosas en que afirmamos nuestra contribución delante del Señor de que somos cristianos. Los puritanos en la antigüedad escribían, por eso hay tanta literatura de los puritanos viejos, porque ellos se convencían a sí mismos de que eran escogidos de Dios o salvos de Dios por lo que escribían. Por eso no te extrañe de que Juan Bunyan escribió El Progreso del Peregrino. Todo el mundo hace referencia a esta novela, a esta visión de Juan Bunyan. ¿Pero por qué escribió él? No solo porque era puritano, afirmar su salvación, una alegoría fantástica del cristiano. Pero estaba preso. Y estaba preso con la puerta sin seguro. Mucha gente ignora aquello, ¿no? Él estaba preso porque predicaba de Cristo. Y si él dejaba de predicar de Cristo, él podía salir. No me acuerdo el nombre de aquellos reyes católicos que estaban en Inglaterra en aquel entonces. Y la cárcel, la reja estaba sin seguro. Pero gracias a Dios que esos son medios de la providencia, porque si no, no hubiéramos tenido esa alegoría. Igual la providencia puso a Pablo en la cárcel, y a través de esa providencia conoció a Onesíforo. Onesíforo fue salvo, pero le escribió a Filemón, y hoy podemos predicar de Filemón. De lo contrario, no hubiera sido así posible. ¿Qué encontramos en las cartas de Pablo como creyente? No lo miremos como apóstol, porque muchas veces la gente puede pensar, bueno, es que él era un apóstol y él tiene lo que yo no tengo. Lo que tiene Pablo, lo tienes tú, como creyente. ¿Amén? ¿Cuál es la primera característica de un creyente? Muy bien, tiene un espíritu de oración, de intercesión. El versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El incrédulo no ora. Cuando una persona, un hombre y una mujer comienzan a orar, para mí es una bendición grande. Lo vea o no lo vea, lo oiga o no lo oiga. Oigo, fui, visitó a fulano, a tano, y él oró, ella oró. Eso es fantástico cuando un hombre y una mujer claman a Dios. Cuando interceden por otros. Muestra la obra del Espíritu. Porque solamente el creyente entiende que es mi deber orar por otros. A través de todas las epístolas de este panorama, Pablo siempre hace relación, unción, bendición o lo que sea, referencia a la oración. Lo primero que los discípulos le pidieron al maestro que le enseñara fue a orar. Enséñanos a orar. Otra vez del culto y la liturgia de los judíos, ellos oraban dos veces en el día. Los musulmanes cinco, copiado de los judíos, viendo al este, la Meca o Jerusalén. No hay sinagoga que no apunte al este. Pero tú no ves la bendición tuya y mía, que ahora en cualquier lugar tú y yo podemos levantar nuestra mirada al Señor, nuestra oración. No tengo que mirar al este. No tengo que poner una alfombrita. El creyente sabe que tiene entrada al Padre en cualquier tiempo, en cualquier lugar. ¿Ves la diferencia? Pablo hace esa referencia y no agota diciendo, nosotros como cristianos no debemos dejar de orar. En el pasado a veces la costumbre, bueno, ya no nos queda sino orar. Y uno dice, ¿qué clase de cristianos son aquellos que dicen, ya no queda sino orar? Cuando lo primero, segundo y tercero que tú y yo tenemos que hacer es orar. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué debes hacer? Orar. Cuando te acuestas en la noche, por lo menos orar. Y cuando Pablo dice a los tesalonicenses que lo vimos orar sin cesar, es que el creyente tiene un espíritu de oración todo el tiempo. Por eso que él puede recibir noticias buenas y malas, porque sabe que Dios está en control. Oigo del amor y de la fe que tienes al Señor. Pero también hay otro versículo, el versículo 10, cuando dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que hay una oración de intercesión. Cuando tú oras por tus hijos. Bueno, yo hablo más de lejos con mi hijo que está lejos, y siempre le recalco, nosotros nunca dejamos de orar por ti. ¿Recuerdas cuando Samuel y el pueblo decían, no dejes de orar por nosotros? Él decía, ¿cómo puedo dejar de orar por ustedes? ¿Cómo tú como padre y como madre podemos dejar de orar por nuestros hijos? A menos que no seas creyente. O como Job afligía su alma y sus hijos crecían y sus hijos hacían esto y lo otro, pero él oraba y cada día hacía sacrificio por si acaso mis hijos hayan pecado. Él oraba, intercedía por sus hijos. ¿Cómo no vamos a orar por los hijos de Dios? Esa intercesión es algo nuevo en este nuevo pacto, que tú oras por otro. ¿Tú te das cuenta de la diferencia? Tú fuiste enseñado en el catolicismo que tenías que orar a María. que tenías que orar a tus santos. Y muchas veces trasladamos eso, es que el pastor que es ungido tiene que orar. No hay diferencia de ese catolicismo. Ese que es profeta tiene una unción, ese que es pastor tiene un ministerio especial, Dios lo ha ungido. Amado hermano, eso no es bíblico. Puede parecer bíblico, pero no lo es. Tú y yo estamos ungidos para tener una oración de intercesión porque tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, la misma fe. ¿No te parece esto interesante? Es colaborador. Número 2 que encontramos ahí. El versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El versículo 1 dice, colaborador nuestro, al amado Filemón. O sea, Filemón era alguien activo, era alguien que colaboraba. Muchas veces podemos decir, bueno, mucha actividad o mucha colaboración o mucha petición. Pero debe ser algo voluntario de nosotros, el colaborar en la obra de Dios. Y no solamente en asuntos que son materiales. Mi hermana el otro día me hizo recordar de mí, hace muchos años de esto que yo casi ni lo recordaba. Pues yo era muy unido con un primo mío. Bueno, es primo, es mío, ¿no? Un primo. Pero es los adjetivos caribeños que se me ven. Cuando yo era incrédulo, andaba mucho con él, haciendo cosas de jóvenes, nada violando la ley ni cosa por el estilo. Pero nos gustaba ir a nuestra fiesta, a nuestras reuniones, caminar por ahí como todos los jóvenes, sobre todo el sábado por la noche, si había un tono. ¿Saben lo que es un tono? Un can, una fiesta, ¿verdad? Íbamos, pero en nuestros planes era, él iba a ser médico y yo también. Hice todo lo posible por entrar a la universidad, como es en Perú, que paran castrándolo a uno en cuanto a... La primera vez me faltó un punto para entrar a la escuela de medicina. Y la segunda vez, y era un niño de 17 años, ¿eh? Jovencito, porque terminé la escuela superior muy temprano, como muchos en Perú. La segunda vez me faltó una décima entrar. Pero al mismo tiempo el Señor me salvó. Y yo entendí otra cosa. Que el Señor dijo, tú quiero que seas doctor de almas. Y eso generó un conflicto en este primo, que yo lo había olvidado. Y yo buscaba colaborar en la iglesia. Usted, bueno, no tiene ni idea, era todavía más joven que Omar o que muchos de los jóvenes que están aquí. Y yo no vivía lejos del templo, 2 cuadras. Y tenía mucho tiempo. Yo paraba y ayudaba a limpiar, a hacer muchas cosas que yo ni hacía en mi casa. ¿Verdad? Y estaba metido, yo fui de consejero, yo no fui campista en un campamento, yo fui consejero, director de ayudante, etcétera. Y como ya había aprendido a hacer muchas cosas, me usaban, vamos a ponerlo así, pero yo feliz de la vida. Incluso cuando fui al seminario a estudiar, la gente dice, está loco, dejó la universidad para ir a estudiar el seminario. Pero yo me acuerdo cuando, estando con una bronquitis, una gripe o algo así, mi primo fue. Y me dijo, mira, primo, yo sé que tú y yo hicimos un acuerdo. Vamos a ser médicos, pero eso ya no va. El Señor me llamó al ministerio y voy a dedicar mi vida a servirle al Señor. Yo no recordaba, pero mi mamá hizo recordar que mi primo se enojó mucho. Él es director del hospital de Coyique. Él se hizo doctor. Y yo estoy aquí predicándole a usted. Y no ha pasado 5 años. Han pasado 40 años. Y eso es mucho. Más de lo que Carlitos Gardel dijo, 20 años no es nada. Estaba soltero o no estaba preso. O casado. ¿Tú ves? La providencia de Dios va guiando nuestra vida. Pero el hacer la voluntad de Dios es lo que nos compete a nosotros. Tenemos una hija que... No me van a ver en estos días, no lo dije en los anuncios. Por lo menos voy a estar ausente 2 domingos por mis deberes de padre, de ir a ver a mi hija, que se gradúa de esta parte de la residencia coincidencialmente de doctora. Usted puede unir esas cosas en su cabeza. Estamos siempre contentos, orgullosos de nuestros hijos en lo que estudien. aunque esa es su segunda carrera para ella. Así que no me van a ver el próximo domingo, eso no quiere decir que el gato se va y los ratones en fiesta. Al contrario, espero que ustedes cumplan sus deberes, sus funciones. Y el otro domingo me tengo que quedar también, porque voy a traerla, va a ser ahora un internship que le llaman en el Jackson. Así que después de muchos años vuelve a vivir a la casa con nosotros. Y otras cositas más que tenemos que hacer, que cumplir. Pero ya he hecho contactos con otros, o sea que nunca mi viaje es plenamente o familiar o de vacaciones o lo que sea, no lo pienses. Somos útiles donde quiera que el Señor nos lleva. Y ustedes van a estar bien servidos de la palabra, así que no se preocupen. La palabra es la palabra. Pero les ruego sus oraciones, así como oraron por, han orado y siguen orando por mi salud, que ustedes deben orar por la palabra para que llegue a nuestras almas. Tenemos que ser colaboradores. Un creyente que no colabora, que no cumple, que no hace, puede poner las barbas en remojo si tiene alguna y decir, pero si no tiene ningún ánimo, no tiene nada. ¿Qué? Exacto. Debe colaborar. Debe mostrar. Yo sé que en esto tiene que ver muchas veces la nacionalidad. Yo aprendí mucho yendo a Puerto Rico en muchas cosas. Buenas y malas. Y bueno, aquí no hay puertorriqueños, o quizá hay alguien ensamblado o algo por el estilo, tendrá familiares o en alguna manera, ¿no? Y cosas que negativas puedo hablar de cualquier nacionalidad, inclusive de la mía. Pero a veces tú vas a ciertos hogares, no te brindan ni un vaso de agua, no porque tienen que hacerlo, pero es su cultura, es su costumbre. Pero vas a un hogar puertorriqueño o caribeño, lo primero que te dan, aunque sea agua, siempre te están ofreciendo. Su hospitalidad es diferente. Quizás si vas a la Argentina te ofrecen mate de la misma boquilla y tú dices, pero es su cultura. Somos colaboradores, ¿o no? Y el capítulo, versos 5 y 6 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y por lo tanto, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento del todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y esto me recuerda de que ni tú ni yo debemos tener el espíritu de Ananías. Ese espíritu de Ananías y Zafira, para hacerlo más claro. Bernabé era colaborador de la obra de Dios. Era suelto, era abierto. Pero cuando tú miras, no esté en mi casa, que me van a ensuciar esto, me van a tocar lo otro, que mi privacidad. Entonces, ¿sabes cuándo uno se vuelve colaborador, participador, intercesión? Cuando tú estás en tu grupo, porque aquí en la iglesia, ¿quién va a colaborar con una actividad cada 2 o 3 meses? ¿Eso es normal? Pastor, yo creí que usted estaba hablando de colaborar con eso. No. Es la colaboración semanal que tú y yo debemos tener en nuestro oikos. Distinto, ¿verdad? No es que tienes que tener un banquete, pero eres un anfitrión, abres la puerta de tu casa. Allí se intercede, ahí se ora. Ahí ejercitas tus dones que de otra manera durante la semana están dormidos. Y que el domingo en la celebración no lo vas a poner en práctica. No se pueden. Esa colaboración es en nuestro grupo pequeño, que se extiende a lo amplio y a lo largo después. Así que debemos ser, ¿qué? Colaboradores. Nuestra fe debe mostrarse en que colaboramos los unos con los otros. Y déjame decirle que esta pequeña iglesia no es una iglesia que está ausente de esa colaboración. Yo creo que aquí se colabora y se hace mucho en comparación a otros lugares, o otra gente, o otras iglesias grandes, donde tú te vas a perder en la nada. Pero aquí, en alguna u otra forma, vemos ese amor a los hermanos proactivamente. No solamente el versículo 5 y 6, sino también el 7, cuando Pablo le dice a Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que el creyente debe amar a los hermanos, no es un amar, como Juan dice, sin hecho. ¿De qué vale Santiago cuando dice que yo amo a los hermanos de palabra y no de hecho? Y Juan, el apóstol, insiste Y también aquí ahora cuando Pablo le escribe a Filemón. Así que el creyente no solamente es uno que colabora, es uno que ama a los hermanos. ¿Y cómo mostramos ese amor a los hermanos activamente? Porque consuela y conforta a otros. Es indisputable que no hay creyente que no pase por sus momentos difíciles en este tiempo. Tú puedes ir a otras iglesias donde te hacen sentir bien durante un par de horas, pero no va con la realidad de lo que tú y yo vivimos en nuestras luchas. Y es algo que repito también, aunque no debo repetir tanto. Estás en la lucha. ¿Cómo estás? En la lucha. La vida es una lucha constante. ¿O no? Es una lucha. Una lucha, un equilibrio de ser normales en este mundo. Consolamos a otros, confortamos a otros. Y solamente podemos consolar y confortar a otros en la medida en que nosotros hemos pasado por desconsuelos. Por enfermedades y por vicisitudes. Y hemos visto el gozo y el consuelo de Dios derramado en nosotros para ayudar también a otros. Por ejemplo, yo no entiendo cuando el catolicismo guarda el celibato y Pablo en Timoteo dice, no, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Tiene que estar casado. A mí no me gustan hombres solos, créanme. Yo sé que es más fácil para una mujer estar sola, quizá. Y yo en eso soy machista. El hombre debe estar casado. ¿Entendiste, Omar? Brian, no te rías mucho. Sergio, porque son jóvenes que todavía no se han casado. Pero mi oración y mi futuro para hombres que van saliendo en la vida es que se casen con una mujer creyente. Gracias por... Bueno, se supone, ¿no? Se supone en primer lugar que estos hombres se casen con mujeres. Que entiendan las mujeres que se que van a casar, de que van a formar una familia para Dios, con el propósito de Dios. Porque hay que definir eso que es creyente. Yo encuentro mucha gente que se ha casado con creyentes, han fracasado. Porque no entienden que el propósito de formar un matrimonio es dar honra y gloria a Dios. Buscar el propósito de Dios. Pero alguien dice que es creyente y no tiene ese propósito, no es creyente. No te cases con esa persona porque diga que es creyente. Tampoco uno debe casarse por casarse. Pero ciertamente hay cosas que tenemos que hacer y que cumplir como parte del plan y el propósito de Dios. Y una de ellas es generación. ¿Cómo yo puedo entender las luchas de la gente si yo no sé lo que es tener hijos? O lidiar con una esposa. Porque es difícil. ¿O tú crees que solo para ti es difícil? Ay, no, pero la hermana Marcela se ve tan linda y tan bonita. Es mujer. O ese pastor, míralo, ese carácter que tiene. Qué horror, a ella hay que darle la corona. Como tú quieras ponerlo. Es difícil, las relaciones personales son difíciles. ¿Tú crees que criar hijos era más fácil en el pasado? Hoy día igual es difícil. Entonces, ¿cómo consolamos y confortamos a otros si no aprovechamos y maduramos de las experiencias que Dios nos da? Voy a hablar de eso en la hospitalidad. Está libre de rencor, tiene un espíritu perdonador. Pablo ruega por Onésimo. Ah, yo no lo puedo perdonar, yo soy muy rencoroso. Sí. Bueno, tal vez usted como yo no puedo olvidar ciertas cosas porque mi mente me lo impide. Dios es el que olvida. Pero ¿cómo recuerdas tú las cosas? Porque eso es algo que un creyente no tiene que tener, sobre todo leyendo Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una clave de por qué el cristiano tiene que perdonar es que Dios te perdonó a ti. No hay otra base. Oh, mira, perdona, porque si tú no perdonas, tú te vas a sentir amargado y frustrado. Cuando tú perdonas al ofensor, entonces tú te liberas. Y todas las cosas que psicólogos y psiquiatras nos ponen por delante de por qué tú tienes que perdonar. Pues, ¿sabes lo que la Biblia dice? Que si Dios te perdonó a ti, sabiendo que tú no tenías perdón, que no merecías ser perdonado, que el que tenía que guardar ese rencor contra ti era Dios, y lo leímos en la lectura de la Biblia. La ira de Dios está sobre aquellos que no creen en Cristo. Nada más la obra de amor que el Señor ha hecho. ¿Cómo tú no vas a perdonar? Nos alejamos quizás de aquella persona. Tito mismo dice, sepárate de aquel. Pero tenemos que tener un espíritu perdonador. Y más que todo porque Pablo le estaba rogando a Filemón que reciba a Onésimo. Verso 10 y 11. Hay hijos que guardan rencor contra los padres. Hay padres que guardan rencor contra los hijos, abuelos, gente que le hizo esto. Estamos llenos de excusas y pretextos porque las cosas que no hicieron, los que tenían que hacer. Pero cuando tú vienes al Evangelio, lees Efesios 4:32, la razón por la cual tú debes perdonar es porque Dios te perdonó a ti. Nos perdonó en Cristo y puso todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Los echó tras sus espaldas. Nunca nos lo va a echar en cara. Por eso dice, te ruego por mi hijo Onésimo, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Consuélame, confórtame en esto. Es más, es interesante cuando el apóstol Pablo pone, dice, cárgalo a mi cuenta. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oh, qué interesante. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, lo cual el Señor ha hecho en Cristo con nosotros. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué bonito nos suena esa palabra cuando alguien nos invita a un restaurante. ¿Cuentas separadas? No, yo voy a pagar, ponlo en mi cuenta. Es interesante el lenguaje de sustitución y redención que Pablo emplea para un siervo que ha sido redimido por la gracia de Dios. Ponlo a mi cuenta. Recíbelo. Como si fuera yo mismo. ¿No te parece que es sumamente interesante? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en la cruz? ¿Tu cuenta la ha puesto en Cristo? La pagó Él. Recíbelo, por tanto, como a mí mismo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Querido hermano, no solamente yo soy deudor de ustedes. Ustedes son deudores a mí también. Es verdad que aquel que causa un daño, causa pérdida, causa dolor, pero ahora es un hombre cambiado. Número 6, que dice, excede las expectativas. Va a la milla extra o kilómetro extra. Verso 20. Si hermano tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Tenga yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. Así el Señor nos enseñó a ir una milla extra. También el creyente es hospitalario. Algunos, dice la Escritura, hospedaron ángeles. Dice el versículo 22, perdón, versículo 20 y 21 era el anterior, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque es que espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Un creyente es hospitalario. ¿A qué se refiere la hospitalidad? Bueno, yo creo que todos los miamenses, perdónenme si me extiendo unos minutitos aquí, pero creo que se van a reír conmigo. ¿Ustedes han oído que yo he dicho que Miami es la casa del jabonero? Del jabonero. ¿Por qué es la casa del jabonero? Porque el que no cae, resbala. Oye, voy para allá. Sí, porque voy de vacaciones y todo lo demás y esto. Y no tengo a dónde llegar, así que búscame. Así que tú eres taxi, ¿verdad? Todo eso lo entendemos nosotros, porque la gente piensa que los dólares, como nosotros ganamos, trabajamos, caen del cielo, no tenemos ninguna ocupación. Tenemos una gran vida. Creo que ha ido cambiando gracias a la globalización, lo ocupado que está la gente. Pero a veces la mayoría, y hablo con mis hispanos, piensa que tú y yo estamos en el deber de mantenerlos. Escúcheme bien, yo no estoy en contra de que usted ayude a su familia, o porque la manera como usted ayuda a su familia atrasa la obra de la iglesia, porque hay gente que no cumple con los deberes que tiene con su familia, con su casa, con su iglesia, por mandarle a su familia. ¿Usted no lo lee cada vez? Es un problema grave en ese aspecto. Y la gente dice, bueno, yo vine para poder ayudarlos a ellos, su filosofía. Y la gente se malacostumbra a aquello. Y piensa que tú tienes que mantenerlos. Y hay gente aquí que se mata trabajando, ni duerme, y le manda la platita que se ha gastado, $200, $300 cada semana, y lo que sea. Y ella gozando la gran vida. Dígalo fuerte. Cuidado que le vayas a mandar cosas de Walmart. Opa, pero parece que ustedes saben más que yo. Porque ellos piensan que tú estás en el deber. O te inventan. Estoy enfermo. La anemia. ¿Ah? La anemia. Como no como bien, estoy mal. Y mira que si tú no mandas. Oye, pero nunca salen de esa enfermedad. Y tengo que pagar esto. Yo te aseguro a ti una cosa. La gente en nuestros países siempre ha vivido. Algunos bien, otros mal. Tú confías en Dios. Yo no digo que tú no le mandes. No digo que no hay que ser hospitalario, o cuando la gente viene y te queremos ayudarlo a que salgan adelante. Pero esta hospitalidad que tenemos aquí es una hospitalidad bíblica. Es con el fin y el afán que la persona conozca el Evangelio. Son oportunidades que Dios nos brinda. La hospitalidad entre nosotros es buena, y aún con el incrédulo mejor, con cuidado. A gente que, digo incrédulo, que son nuestros familiares, que conocemos. Usted no puede andar haciéndole favor a alguien que usted no conoce, que usted no sabe cuál es su intención, su mentira, su engaño. Y entonces todavía te insultan y te llaman, pero ustedes no deben ayudar a otras personas. Como alguien que me llama, señor, ¿yo cómo sé que usted no tiene para el pasaje y tiene 5 hijos y quiere que le mande algo para el pasaje, con comida, porque tienen que irse a tal lugar y sus hijitos no tienen que comer? En primer lugar, yo ya no soy ningún tonto ni idiota. ¿Tiene tiempo para hacer 5 hijos y no tiene tiempo para trabajar? ¿Tú me entiendes lo que digo? ¿Verdad? Pues estoy como los dominicanos. ¿Entiende? ¿Usted me entiende? Que repiten continuamente como una muletilla y no nos damos cuenta. ¡Ah! O sea que hay tiempo para divertirse, tiempo para otras cosas, pero no para trabajar. porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan y se pierde por falta de juicio. Tenemos que tener una línea muy fina en cuanto a esto, y determinada. Pero la hospitalidad va con el primer punto de la oración, porque Dios nos manda a ser hospitalario, porque alguien está orando en otro lugar, o tú mismo estás orando, y Dios contesta esa oración. Déjame terminar con unos cuantos, todavía me queda uno, ¿no? Se reproduce espiritualmente, engendra otros hijos, aunque cada día es más difícil, pero es nuestro deber, porque Pablo dice aquí en este versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cada meta que tú y yo debemos tener en la oración es que el Evangelio se propague. Amén. En tu reunión, en tu oikos. Pero permíteme regresar a esto. Tenemos a Abraham ahí. Hebreos 13:2 nos dice que algunos hospedaron ángeles. Bueno, yo solo pienso en Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Oh, Dios le había ofrecido un hijo, y el tiempo pasaba. Habían pasado 24 años y 3 meses. Y en eso Abraham ve venir 3 personas, una teofanía. Uno de ellos era Cristo, 2 ángeles. Y el Señor, lo primero que le dice a Abraham, y Abraham los recibe, mata el becerro más gordo, ¿lo recuerdan? Los atiende. Le da lo mejor que hay ahí. Le dice, el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara se ríe. Y él dice, ¿por qué se ha reído? Y bueno, conocen todo el entretelón que hay ahí, pero es el cumplimiento, esa hospitalidad de Abraham, es el cumplimiento de esas oraciones. Dios viene a la tienda de Abraham. Pero también esos ángeles van a cumplir un juicio. Nota las dos cosas que hay. Siempre están mezcladas salvación y juicio. Le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. Siendo que él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden y teman mis mandamientos. Siendo que él había sido obediente, ¿no? Salir desde lejos. Tú vas a tener un hijo al tiempo de la vida. Pero Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Pero ahí está su sobrino Lot, que él aprecia mucho. Lo ha criado después de la muerte de su hermano. Y Lot se han separado por razones de la vida y Lot ha ido a Sodoma y Gomorra. Pero Pedro también nos dice que Lot afligía su alma. Y Lot también es hospedador, porque tan pronto ve venir a los ángeles, los recibe en su casa. La hospitalidad debe ser ligada a la oración, al cumplimiento del pan y del plan, del propósito de Dios. Sabemos que Sodoma y Gomorra es destruida, pero Lot es puesto a un lado. Cuando la Biblia nos manda a ser hospitalario a nosotros, es cumplir el propósito de Dios. Cuando le damos trabajo a alguien, cuando le ayudamos a alguien, cuando oramos por alguien que tiene que ver la intercesión, se nos ocurre. ¿Qué recuerdan de la tsunamita? Interesante la hospitalidad de esta mujer gentil, que era temerosa de Dios. Y aquí este hombre que pasa es un profeta de Dios. No buscaba ningún interés. No es que estaba enamorada del profeta. Ella era feliz con su esposo. Ponle una mesita para que cuando él vaya de camino, porque ella vivía al norte y Eliseo era el profeta que iba y venía, para que descanse. Tengo un lugar allí donde se recueste. La gente caminaba mucho en aquello y Eliseo era profeta, no era rico, no era un profeta moderno hoy en día. No tenía Mercedes-Benz, ni un burro tenía. O un avión. Que él descanse. ¿Por qué se le ocurre? Tú, ese impronto, esas cosas, cuando Dios pone algo en la mente de alguien, eso es una bendición. Pero no creas que es color de rosa todo. Y Eliseo, que está descansando, le pregunta a Heisi. Heisi,
le falta a esta mujer? ¿Cómo la podemos bendecir?
Bueno, yo lo que he notado es que su marido es viejo y ella no tiene hijo. Dice Eliseo, vamos a bendecirla en ese aspecto. Entiéndase bien lo que estoy empleando como expresión. Entonces llama a la mujer y le dice, de aquí a un tiempo tú tendrás un hijo. ¿Qué mayor bendición para un hogar y un matrimonio, no le parece a usted? Bendición. Y dice, no te burles de mí. Yo estoy en el fondo, yo lo que estoy haciendo es por el Señor. No quiero que tú me des nada a cambio. Pero yo quiero que notes que el Señor nunca se queda dado cuando cumplimos nuestros deberes delante de Él. Como Él nos bendice cuando tú y yo somos obedientes. Oh, por supuesto, el niño nace. Pero tú te acuerdas qué pasó con la tsunamita y su hijo. Todavía es más interesante. Porque cuando ya tenía como 6 o 7 años que estaba en el campo, vino mi cabeza, y el niño murió. Lo pone ahí en su cama. ¿Cómo tú y yo respondemos a situaciones difíciles y decimos que creemos en Dios? ¿De quién son los hijos? ¿Tuyos o de Dios? La respuesta de esta mujer es maravillosa, porque tú y yo vamos a recibir, lo que vamos a recibir en este mundo son más malas noticias que buenas. O piensa lo contrario. O sea, hay uno en 50 millones de veces de personas que a lo mejor le dicen, oye, te vas a ganar la loto, pues si no juegas la loto no te lo vas a ganar. Por poner un ejemplo, ¿no? Que la gente piensa que eso le da la felicidad. Cuando en la realidad no hay peor dinero ganado que el de la loto, la gente más infeliz es la gente que se gana la loto. No saben bregar con eso. Ella no le habla nada. Ya vengo, dice. Agarra su burro, una albarda a su baño. Son unos cuantos kilómetros, creo que es como 18 kilómetros, unas 10 millas más o menos, 9 millas. Para ese tiempo, se va al profeta. Y la ve venir, pero eso le ha quedado al profeta, Dios no le ha revelado lo que está pasando. Mire todo lo que sacamos de Filemón, ¿no? La hospitalidad. Yo te dije que no te burlaras de mí. Ahora el niño ha muerto. Y Eliseo le da a Geisi el báculo y va, y nada pasa. Él tiene que ir. Tú sabes la gran bendición de que resucita al hijo. Eliseo hace el doble de milagros que Elías. La hospitalidad es cumplir el plan y el propósito de Dios como respuesta a la oración. Nos ocasionan grandes bendiciones, pero también puede estar aparejado grandes problemas, situaciones que son difíciles, pero nos muestra dónde está tu confianza, dónde está nuestra confianza. Y yo solo que te pregunto, ¿eres hospitalario? ¿Como Abraham, como la tsunamita? ¿Nos reproducimos? Créeme que es más difícil cada día ganar más almas para Cristo, pero es lo que el Señor nos manda. ¿Estás excediendo las expectativas de Dios, consolando nuestro corazón? ¿Estás libre de rencor? ¿Estás consolando y confortando a otro? ¿Amas a los hermanos? Lo que el Señor nos da, aún los difíciles de amar. ¿Eres un colaborador? Sobre todo tienes un espíritu de oración, intercesión. Hay que ver lo poco que oramos en este tiempo. Oremos. Gracias por Filemón, por Onesíforo, por tu apóstol Pablo, por las situaciones en que él escribió que eran difíciles. Pero él veía la hospitalidad de los hermanos. Señor, nosotros somos deudores a ti. Y deudores a mucha gente que ha creído en nosotros, que nos ha apoyado a través del tiempo, ha orado por nosotros. Aparte de nuestros seres, querido cercano, en tu providencia tú has traído muchas personas. Que si estamos ahora donde estamos es porque en alguna u otra forma nos apoyaron. Pudimos salir de ese momento que estábamos atascados cuando aparentemente no había solución. Tú nos mandas a ser hospitalarios no solamente con nuestra familia, con extranjeros, sino como respuesta a la oración. Contesta a nuestras oraciones. Que podamos engendrar a otros, aún en nuestras prisiones, en nuestros momentos de dolor, de tristeza. Mira a tu pueblo, ten misericordia, yo no sé las situaciones que pasan cada uno, o detenidamente lo que pasan, o lo que les espera, pero tú sí, oh Dios. Derrama tu favor sobre tu pueblo. Derrama tu corazón allí donde tú estás, delante del Señor. Y si todavía tienes algo de rencor, pídele a Dios que te perdone como Él te perdonó en Cristo. Contra alguien, aunque sea distante o lejano, o aún ya está muerto, sea un colaborador, un consolador, un confortador. Hospitalario. Escuchemos las notas finales.